Ya estoy saludando al portavoz del Grupo Socialista Español en el Parlamento Europeo, que es don Ramón Jáuregui Atondo. Don Ramón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Estos últimos días venía hablándose de un movimiento interno en el PSOE que era ni su ni sa, ¿no? Ni Susana ni Sánchez. Ahora hay una tercera vía y esa tercera vía le han involucrado a usted. Usted ya ha dicho que no, por activa y por pasiva, pero se lo vuelvo a preguntar, vaya que haya cambiado de opinión.
No, yo no he cambiado de opinión. Yo creo que efectivamente estamos en las vísperas de un congreso. Supongo que lo celebraremos en los próximos 4 o 5 meses. Yo pienso que el líder del partido tiene que ser un líder con potencia generacional, y yo no lo soy. Creo que usted recordará, don Carlos, una canción de mi tiempo, no sé si del suyo, que decía no tengo edad. En aquella ocasión, creo que era Chicola Cinquetti, que decía no tengo edad para amarte, ¿no?
No, Noleta.
Bueno, pues mi caso es el mismo. Yo creo que el partido tiene que elegir un líder joven, que compita, que tenga potencia de futuro. Y ese no es mi caso, y eso lo vamos a hacer. Creo que lo que estamos ahora es trabajando, y esa es mi tarea, en lo que es la definición de un proyecto estratégico del partido que ha pasado y que sigue pasando todavía tiempos muy difíciles, y especialmente este último año. Hay que redefinir cuál es nuestra estrategia, qué somos, para qué somos útiles, cómo lideramos la oposición, cómo y qué pactamos lo que España necesita. Todo eso es lo que tenemos que hacer, y esa es la definición que estamos trabajando junto con otros compañeros y compañeras que van a elaborar la ponencia política del Congreso. El Congreso debatirá esas ponencias, elegirá un líder, y yo espero que podamos remontar, que esa es nuestra tarea.
Y en esa ponencia, o como consecuencia de la misma, finalmente quedaría un partido que también, como ha hecho ahora, estaría a favor de que desobedecer al Constitucional no suponga ni siquiera un llamamiento al orden.
Bueno, vamos a ver, yo creo que conviene aclarar. El Tribunal Constitucional no está para eso. El Tribunal Constitucional está para fijar la interpretación de la Constitución cuando ésta es vulnerada o cuando ésta está planteada como principios en cualquier contencioso político o judicial en general. A partir de ahí, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional establece los criterios, quien se encarga de aplicarla es el poder. Es el poder político, el poder ejecutivo, no el Tribunal Constitucional. No está para sancionar, está para interpretar y para dictar las sentencias que resuelvan esos contenciosos. Pero es el gobierno, es el poder, es el legislativo, en su caso, el que tiene que aplicar la ley. No hay, por tanto, vacío de poder en ese sentido. Lo que pasa es que el Partido Popular, el año pasado, estableció una función para el Tribunal Constitucional que no es natural de él, que no le corresponde, y ahora se quiere cambiar, pero no para generar un vacío, sino para que establezcamos quién debe ejercer el poder en cada caso.
Vamos a ver, cuando el Tribunal Constitucional advierte a determinado responsable político que no puede hacer determinada acción política y ese responsable lo hace, el hecho de que solamente le corresponda una multa menor, a una multa de tráfico, hombre, no me dirá usted que no es cuando menos sangrante.
Sí, pero yo insisto en que la aplicación de una decisión del Tribunal Constitucional, más allá de las sanciones, la tiene que ejercer el Poder Legislativo.
El Poder Legislativo no puede, tiene que ser el Poder Judicial el que condene a alguien, no el Legislativo.
Bueno, sí, de acuerdo, claro, pero...
Llevar la iniciativa, pero si no te respalda la propia ley, si la ley no te respalda diciendo, oiga, yo a este señor le denuncio porque ha desoído lo que ha dicho el Constitucional, y dirá el juzgado, pues oiga, no pasa nada, porque la ley dice que no pasa, se puede hacer perfectamente.
No, si el Tribunal Constitucional dicta una interpretación de una materia, cuando el poder ejecutivo de una comunidad autónoma, pongamos por caso, no lo cumple, luego tiene las funciones ejecutivas, las tiene el poder judicial, pero no el Tribunal Constitucional. Efectivamente, habrá un órgano judicial que obligue.
Sí, estamos de acuerdo. Pero si resulta que no tiene instrumentos para poder aplicar ninguna sanción porque se han retirado las sanciones, que es lo que estoy diciendo, pues entonces, ¿qué más da?
No, insisto en que la capacidad de ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional la tiene el Poder Judicial español perfectamente, y la inhabilitación, en su caso, que se pueda establecer por incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional,
sí, pero
también.
Si es que lo que se cambia es eso. Lo que se cambia es que se le pueda inhabilitar. Es decir, lo más que se le podrá hacer es ponerle una multa como una multa de tráfico, saltarse un semáforo.
No, yo creo que estamos confundiendo el debate. Mi opinión es que una vez que el Tribunal Constitucional dicta una sentencia respecto de una actuación que vulnera la Constitución, el Poder Judicial tiene la capacidad de establecer las sanciones correspondientes para quien no cumpla esa sentencia. Insisto, puede ser más largo, pero es que también tiene usted que admitirme que el Tribunal Constitucional no tiene esas funciones estrictamente sancionadoras, porque es un organismo...
Es que nadie está diciendo eso.
Claro, es que no debe de tener esas funciones.
Sí, yo no digo que las tenga. Yo digo que la justicia, si no tiene la capacidad de poder sancionar, inhabilitar, retirar de la circulación a la persona que ha desoído una orden del Tribunal Constitucional, porque resulta que se cambia, para entendernos, el código penal de estas cosas, para que nos entiendan todos, pues entonces da igual. Ya lo sé que no es el Constitucional el que abre una causa. Tendrá que ser el TSJ, porque serán aforados la mayoría. Pero si el TSJ va a acudir al código correspondiente y el código correspondiente dice que no pasa nada...
Bueno, pues entonces cambiemos el código penal para establecer...
Pues es lo que está haciendo el PSOE ahora.
No, perdone, lo que no estamos de acuerdo es con que el Tribunal Constitucional sea el tribunal sancionador y que establezca que la violación de sus órdenes o de sus resoluciones no sea cumplida, pero eso tiene que incorporarse al Código Penal en su caso si es que ese tipo, esa actuación, no estaba incluida entre las sanciones punibles o entre las actuaciones punibles, y por eso creo que hay que delimitar exactamente cuál es el poder correspondiente a la capacidad sancionadora, pero no es el tribunal quien debe de hacerlo. Nosotros estamos en contra de ese criterio, por eso hemos actuado de esa manera.
Sí, pero vamos a ver, ustedes en este caso lo que han hecho ha sido seguidismo de Esquerra, Podemos y el PNV, que precisamente no se caracterizan por estar deseando que sea otro tribunal el que imponga unas duras sanciones a quien desoya el Tribunal Constitucional, sino todo lo contrario.
Bueno, por eso es lo que usted dice, lo que nosotros pensamos
es que
ya...
Lo que pasa.
No, pero ya en su momento ya dijimos, estuvimos en contra de aquella reforma del tribunal, y no fue por seguidismo. Es decir, que hace ya un año, cuando el PP estableció esa reforma en el Tribunal Constitucional, el Partido Socialista votó en contra. Lo que estamos haciendo ahora es ser coherentes con lo que dijimos en su día. Y estamos en contra porque, repito, nuestro concepto del reparto de poderes y de las funciones de los tribunales es el que yo le estoy explicando. Obviamente, lo que estamos queriendo también señalar es que este tipo de problemas de los que estamos hablando no tienen una solución específicamente sancionadora o penalista, si usted quiere, sino política. Y por supuesto, estamos en contra de que un problema como el que estamos hablando, aunque no lo estemos diciendo, que es el problema de posibles poderes autonómicos vulnerando resoluciones del Tribunal Constitucional, tienen que arreglarse también, por supuesto, en la vía penal si es necesario, porque yo acepto que pueda haber sanciones establecidas por los tribunales correspondientes para ese tipo de incumplimientos, pero yo insisto en que el Partido Socialista también lo que quiere es buscar vías que resuelvan los problemas políticos de otra manera.
Es decir, como vamos a dialogar, mientras tanto no apliquemos ninguna sanción.
No. Aplíquelas quien tiene que aplicarlas. Si es el Tribunal Superior de Justicia el que tiene que establecer una causa por incumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional, que lo haga el Tribunal de Justicia, pero no el Tribunal Constitucional, repito.
Si no
son
eso,
señores,
¿no?
que han sido elegidos en su carácter, digamos, de intérpretes de la gran ley de las leyes, que es la Constitución. No son tribunales para establecer sanciones. Es que esa función no les corresponde. Permítame que insista en esta idea. Nosotros no estamos de acuerdo con que el Tribunal Constitucional, que son catedráticos de Derecho Constitucional, expertos juristas, sean sancionadores. No, porque no les corresponde. Pongamos los tipos penales que sean en el Código Penal y establezcamos el reparto de funciones en los tribunales adecuado para que el tribunal que corresponda ceje las sanciones a esos incumplimientos, pero no se lo demos al Tribunal Constitucional.
Bueno, estamos hablando de dos cosas distintas, pero las vías son paralelas y me parece que no vamos a encontrarnos nunca. Hay otras preguntas que queríamos hacerle, que le quería hacer Vieito Rubido, que le quería hacer... Fernando, no sé si Joaquín, ¿alguno de ustedes tres?
Yo sí, yo encantado de la vida.
A ver, de Jauregui a Jauregui.
Hola, Jauregui.
¿Qué tal, don Fernando?
Es que él, le llamo el Jauregui el bueno, yo soy el Jauregui el malo. Porque eres...
Nos confunden a menudo, sí.
Sí, nos parecemos. Bueno, yo, superando un poco este debate del Tribunal Constitucional, que yo creo que no apasiona a las masas precisamente, pero en fin, a mí me gustaría preguntarte, tú eres el responsable de esa ponencia política al frente de un grupo de gente, está Rosa Conde ahí, hay un montón de gente. El PSOE se ha quedado sin ideas fuerzas, se ha quedado sin ideas ilusionantes para la sociedad. En esa ponencia política, en esa serie de reformas que en el Congreso del PSOE tendrán que ponerse en marcha, ¿cuáles son esas ideas fuerzas para ilusionar a la gente? Porque es que me temo que al final es posible que alumbréis entre todos un tocho de 600 páginas muy bien intencionado, pero que sea pues como la conferencia de Granada, que no sirva para nada al final.
Bueno, yo no creo que no sirva para nada. Nosotros hemos reflexionado durante bastantes, en los últimos años, de manera bastante intensa. No digo que haya tenido éxito electoral, pero que un partido de izquierdas reflexione sobre los problemas que tenemos y procure aportar soluciones es lo que corresponde. Yo diría en tres palabras o en tres frases lo que pretendemos ser: una izquierda moderna en una sociedad más justa, porque esta no lo es, y en una democracia más fuerte. Yo creo que estas tres ideas recogen en esencia lo que tendría que ser el PSOE, ¿no? Un partido que acepta ya que estamos en un horizonte España 2020, porque la legislatura acaba de comenzar, en la cual tenemos una determinada posición, somos líderes de una oposición muy variada, que tiene la capacidad de gestar mayorías como para doblar el brazo al gobierno en muchas cosas, lo estamos viendo en los últimos tiempos, ayer mismo lo volvimos a ver, y que tiene también capacidad de pacto. Y tiene capacidad de pacto para dar un salto en el salario mínimo, o para dar un salto importante en la defensa de los más desprotegidos cuando no tienen energía eléctrica, y que tienen la capacidad de poder darle al país avances importantes. En esa perspectiva, el PSOE tiene que jugar con una reflexión modernizadora de su proyecto, que tiene que ver con los grandes problemas que tiene España en este momento. Y en ese sentido, queremos ser capaces de decir qué hace falta al Pacto de Toledo para que las pensiones sean sostenibles, qué hay que hacer con la fiscalidad para que el estado del bienestar sea sostenible, qué tenemos que hacer con nuestra calidad universitaria o con nuestra inversión en I+D+i para ser un país competitivo, cómo teníamos que redistribuir para que esto sea más igual. En esencia, esas propuestas son las que van a definir el proyecto del Partido Socialista en los próximos meses.
Sí, yo quería compartir con el señor Jauregui una reflexión, que si él puede enriquecer de alguna manera. Yo no estoy de acuerdo en eso de no tengo edad, en su caso o en cualquier otro. A mí me parece que España, si uno de los problemas que tiene es que la gente que tiene más experiencia y que tiene una edad perfecta para gobernar, porque ya no recuerdo ahora mismo su edad, pero debe ser 60 y pocos, ¿no?
Lo
que quiero decir, yo quiero terminar. Es decir, la señora Merkel ya tiene una edad, el señor Fillon en Francia tiene otra edad, la señora May también. Es decir, a mí esto de que venga un muchacho...
Y Donald Trump no, digamos.
Y Donald Trump tiene 70 años, pero es que su rival tenía 69. A mí esto que de la efebocracia y de que un señor que no ha tenido ninguna experiencia, que no ha trabajado en ningún sitio, que no sabe lo que es cotizar la seguridad social, de repente, a la noche a la mañana, se erija en líder de un gran partido y pueda gobernar, a mí me parece que eso es un desajuste de nuestra democracia. Por lo tanto, le digo honestamente, usted tiene la edad perfecta, no sé por qué quiere usted apartarse ya de... No le estoy... quiero decir, la reflexión sobre la edad.
Ya. Bueno, yo acepto el fondo de su reflexión, ¿eh? No lo voy a aplicar a nivel personal. Yo acepto que la política española sigue necesitando, como todas las políticas en todos los países, de gente que sabe y que conoce, que tiene una experiencia, etcétera. Yo creo que eso está por supuesto, y estamos en eso, es decir, que hay mucha gente que aportamos y que apoyamos, pero tenga usted en cuenta también que en España se ha producido un cambio generacional en el sistema político español muy potente. Si usted mira alrededor todo lo que llamamos nuevos partidos, y no solo nuevos, si usted mira al PNV, mira Cataluña, mira, estamos hablando de líderes de 40 y 50 años.
Así nos va.
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que cada país es fruto de su tiempo, de sus momentos, y en este momento en España se ha producido una serie de agrietamientos en los grandes avances que hemos hecho durante los últimos 30 o 40 años que van a requerir probablemente que una nueva generación se haga cargo de recomponer esto. Que a eso les ayudemos, que estemos detrás quienes más sabemos o quienes más experiencia tengamos, pues bien, pero muy probablemente estamos en el comienzo de un tiempo en el que se van a reconfigurar gran parte de nuestros pactos, y yo creo que eso es un tiempo también esperanzador que tienen que protagonizar otras personas. En nuestro caso, además, en el Partido Socialista, claramente la perspectiva de futuro es clave, ¿no? Es clave porque tenemos que construir no solamente un proyecto más moderno y más actualizado y digamos, de una socialdemocracia del siglo XXI, sino que además tienen que personalizarla, tienen que encarnarla personas que tengan una potencialidad en los próximos 10 o 15 años. Yo creo que esto es lo que explica claramente, por lo menos mi idea, sin perjuicio de reconocer lo que usted señalaba como argumento de fondo.
El otro día en este programa Soraya Sáenz de Santa María reconoció el error que se había cometido con involucrado al Constitucional en el Estatuto de Cataluña, etcétera, etcétera, no haber llegado a un acuerdo con el PSOE. Creo que además usted estaba de acuerdo con eso, lo dijo en Onda Cero,
sí,
me parece.
Sí. A mí me gustó mucho esa reflexión, perdone que la haya interrumpido, sí. Carlos, porque yo creo que por primera vez en mucho tiempo, yo diría que por primera vez en los últimos 10 años después del fracaso del Estatuto en el 2006, el Partido Popular reconoce algo que yo creo que es muy importante, porque es que el Partido Popular debió de participar en aquella tarea. Y también, fíjese, para ser honestos, a mí me gustaría incorporar también de nuestra parte la autocrítica que merece el que nosotros al final lo hiciéramos sin ellos. Yo creo que una de las cosas que más daño ha hecho a lo que estamos viviendo ahora es que el Partido Popular no quiso participar en aquella reforma y la campaña que hizo contra Cataluña, con perdón, no contra el Estatuto, contra Cataluña. Yo lo insisto, pero a mí me pareció muy valiente por parte de la vicepresidenta que lo dijera. Y si eso es un síntoma de que ella está, en cierto modo, dispuesta a moverse en la línea de que tenemos que construir juntos la oferta que España en su conjunto tiene que hacer al sistema político catalán para encontrar una nueva manera de ser Cataluña y estar en España, si eso es un indicio en esa dirección, yo lo tomo como la mejor señal de una oferta de entendimiento que tenemos que procurar.
A ver, recordamos que en aquella época ustedes estaban en lo del pacto del Tinell, era el cordón sanitario, es decir, con el Partido Popular ni a buscar una herencia. Eso por un lado. Y segundo, esto ha motivado un gran enfado, tengo entendido, en el señor Aznar, que como saben ustedes se ha separado del Partido Popular. ¿Usted le entiende a él?
No le entiendo. Yo creo que tampoco sé muy bien cuáles son sus intenciones, ¿eh? Yo quiero ser respetuoso con el PP porque a mí me gusta que sean también conmigo cuando tengo problemas internos, y yo lo voy a hacer. Ahora, no sé si la intencionalidad política del señor Aznar es presionar desde fuera o construir algo alternativo. No lo sé. Pero en todo caso, déjeme también que le recuerde cuando usted me hablaba del pacto del Tinell, que cuando aprobamos el Estatuto de Cataluña, muy poquito tiempo después, el Partido Popular negoció, y yo estaba en aquella negociación, el Estatuto de Andalucía. Y yo recuerdo cómo fue aquella negociación con Soraya, por cierto, y con el señor Trillo y otros. Y ellos querían que el Estatuto de Andalucía fuera lo mismo que el de Cataluña, pero con otras palabras. De manera que, en fin, dejemos ya el pasado, en todo caso, avancemos hacia el futuro. Y respecto de la interpretación que haya que hacer de lo que quiere el señor Aznar, yo eso lo dejo a ustedes, que lo hacen mucho mejor que yo.
Ramón Jáuregui, un abrazo muy fuerte, gracias, feliz Navidad. Hasta
Adiós.
Pronto.
Adiós.